RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las estrategias para evitar el duelo. Hoy nos acompaña Carolina Alonso, profesional en estudios literarios, magíster en filosofía contemporánea, coach integrativa y practicante de sanación reconectiva. Bienvenidos. Bueno, Carolina, es un gusto contar contigo en el día de hoy con este tema, pues, que nos atañe a todos los seres humanos que en algún momento pues experimentamos algún tipo de pérdida y por lo tanto pues el duelo que viene a raíz de estas pérdidas en diferentes digamos situaciones o contextos, ¿no? ¿Qué sería entonces, cómo vamos a concebir el duelo?
Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme. Para mí también es un placer estar aquí. Y sobre todo es un placer estar conversando sobre esto, porque creo que esta es una de estas conversaciones difíciles y no nos gusta tenerlas. Claro. No nos gusta hablar sobre el dolor, no nos gusta hablar sobre la pérdida. Nuestra cultura es una cultura que quiere pasar rápidamente por estos traumas, y pongo la palabra traumas entre comillas, porque las pérdidas son parte natural de la vida. Y el duelo no es la respuesta natural. El duelo es algo que nosotros elegimos hacer conscientemente. Y creo que esa es una distinción importante. La respuesta natural ante la pérdida es la tristeza, es la rabia, es la frustración, es el miedo. O sea, una mezcla de emociones distintas, también la nostalgia, como la añoranza, el deseo de que las cosas sean como eran antes.
Uh-huh, sí.
Y esto es una mezcla emocional y eso es natural. O sea, lo que nos pasa cuando perdemos algo es que sentimos cosas. Y a veces las cosas que sentimos son pues, tan grandes, tan fuertes, que nos da mucho miedo entrar en ellas. Creemos que si entramos en el dolor que la pérdida genera, nos vamos a quedar atrapados ahí. Es como si nos imagináramos el dolor como un pantano de estos de aguas movedizas, uh-huh. Y que si entramos en ese territorio blando y
no vamos
dudoso,
a poder salir, sí.
Vamos a quedar atrapados y no vamos a poder salir. Uh-huh. Y entonces nos inventamos una cantidad de estrategias para pasarnos el pantano por el ladito o para pasarlo por encima, para evadir, habitar en el dolor. Y lo que hacemos al hacer eso es agrandarlo. Es convertir el dolor y esta mezcla normal de emociones producto de la pérdida en algo que se llama el sufrimiento, que es distinto del dolor.
Sí, claro.
Y el sufrimiento no desaparece, el sufrimiento se transforma. Entonces, después de la pérdida de terminar una relación o perder un trabajo importante o perder una posición social, algo que nos dé estatus, o la muerte de alguien, nosotros podemos hacer muchas cosas para evadir el dolor y podemos estar aparentemente funcionales muy rápidamente. Y eso parece que a la cultura también le importa mucho, que vuelvas a funcionar muy rápidamente. Uh-huh. Y entonces, pues nos dan 3 días de incapacidad por calamidad doméstica, cuando muere la mamá.
Sí.
Y si uno termina una relación, a nadie le dan una incapacidad, ni siquiera de 3 días por divorciarte o por terminar un noviazgo. O a nadie le dan un tiempo para dolerse cuando un proyecto ha fracasado o cuando has sido traicionado por alguien y has perdido una amistad, por ejemplo. Ese tipo de cosas ni siquiera entran en el catálogo de calamidad.
Pero en realidad lo son.
Pero claro que sí. Y nosotros tenemos que ir a trabajar al día siguiente. O
como
ir
si nada.
Como si nada hubiera pasado. Y esa es la mayor trampa, porque entonces el dolor se convierte en sufrimiento, porque no podemos hablar de él, porque no podemos reconocer su existencia. Y el sufrimiento se transforma en muchas cosas. Se puede transformar en enfermedad, se puede transformar en algún tipo de adicción o comportamiento compulsivo, se puede transformar en agresividad. Y yo creo que en nuestro país, mucha de la violencia familiar, laboral, no me estoy refiriendo ni siquiera a la gran violencia armada, digamos, sino a la violencia en la que vivimos permanentemente, tiene que ver con mucho sufrimiento. Hay mucho sufrimiento y eso es porque hay muchos dolores no vividos, no atravesados, no elaborados. Y yo te decía que el duelo es una elección consciente, es algo que nosotros elegimos hacer. El duelo es algo que uno hace, no es algo que a uno le pasa.
Sí.
La emoción es algo que a uno le pasa, la tristeza, la rabia, bueno, son emociones que llegan. Pero el dolor es algo que nosotros elegimos hacer. El duelo, perdón. Es algo que nosotros elegimos hacer. Y nos hace falta formación, educación, sobre qué significa hacer el duelo. Qué significa, cuáles son esas acciones que nosotros debemos hacer. Y otra cosa que necesitamos aprender es que es un proceso y que requiere tiempo. Cuando tú te partes un brazo, tienes un accidente, te partes un brazo, se te rompe un hueso, tú no dices, ah, qué vaina, ups, se me rompió un hueso, ven, le pongo una curita y me pongo una chaqueta gruesa y hago como si nada hubiera pasado. Y eso con el tiempo se cura.
No, claro que no.
Tú no haces eso, tú vas a un médico, tú vas a que te pongan el hueso en su lugar y te pones un yeso. Y eso es muy importante porque el objetivo del yeso es que esté inmovilizado el brazo o la parte que te has roto. Y eso es un poco lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos parar y hacer lo que haya que hacer para que el hueso sane y darle tiempo. Y es un proceso lento de cicatrización y de recomposición. Y cuando nos quitamos el yeso, ¿qué hacemos?
Una terapia física.
Exactamente, hacemos una terapia física. Es decir, poco a poco necesitamos que el brazo que ha estado inmovilizado durante un tiempo sanando recupere su movilidad y recupere su fuerza. Y eso también es un proceso lento. Y tenemos que hacer ejercicios y practicar. Y el brazo nunca va a ser igual que antes. Puede ser incluso mejor. O sea, puede ser más fuerte. Pero eso que le ha pasado hace que sea diferente. O sea, ya no va a ser el mismo brazo, ¿sí? Y entonces vamos a aprender, por ejemplo, a hacer la fuerza de manera diferente. Vamos a aprender a usar el brazo de manera diferente. Y exactamente es lo... O sea, ese es el mismo procedimiento que deberíamos seguir cuando el corazón se rompe. Porque cualquier pérdida es o genera la ruptura del corazón. O sea, a uno le duele y hay una herida en el alma.
Sí.
Y necesitamos aprender cuáles son como estos pasos o esto que tenemos que hacer para que el corazón se sane y para que podamos recuperar su movilidad, podamos volver a relacionarnos, volver a confiar, volver a emprender un proyecto nuevo de una manera diferente.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, pues precisamente como decías, un corazón roto necesita igual un proceso, ¿sí? Para sanar y recuperarse y volver a funcionar de manera adecuada para estar realmente sano.
Para volver a amar.
Para volver a amar, sí.
Porque incluso cuando se trata de un proyecto o un trabajo, uno dice, pues, ay, no, ¿cómo así que volver a amar?
Sí.
Tú tienes que volver a creer en que eres capaz de hacer las
Exacto,
cosas, volverte
sí.
a entusiasmar con una idea, volver a creer en que puedes hacer eso que quieres hacer. Y eso es volver a amar, volver
sí.
a amar una idea.
Y no necesariamente en todos los casos y en todas las personas es un tiempo específico, porque también pues muchas personas se preguntan eso, bueno, pero ¿cuánto va a durar esto? ¿Y cuándo lo voy a superar? No, entonces, en algunas personas ese proceso puede ser un poco más lento y en otras un poquito más rápido, ¿no?
De acuerdo. No hay una receta, hay unas acciones. Pero cada persona emprende esas acciones de manera, pues, a su estilo, con su estilo, en su tiempo. Sin embargo, cuando tú estás adelantando el proceso consciente de elaborar tu pérdida, tú sientes que estás haciendo algo. Mira, esto es como en un trancón. Cuando uno viene de Melgar a Bogotá en un puente de estos tremendos. Cuando tú estás atorado y nada se mueve y estás ahí parado y no sabes qué es lo que está pasando y por qué es que esta cosa no se mueve y estos 2000 carros que tengo delante no se mueven, a
sí.
ti te entra desespero, ¿sí? Es distinto de si tú encuentras una ruta alterna, puede ser incluso más lejos, o sea, puedes hacer una vuelta más larga, pero tienes la sensación de que te estás moviendo. Puedes incluso gastarte el mismo tiempo al hacer esa vuelta más larga o quedándote parado en el trancón por esta ruta que está llena de carros. Pero cuando te estás moviendo, tu nivel de angustia y ansiedad baja.
Disminuye, claro.
Porque de una u otra manera sientes que estás acercándote a tu destino. En cambio, cuando estás atorado en el trancón, pues no te estás moviendo y entra la ansiedad. Entonces, yo no te puedo decir, en algunas partes he oído cosas como, si tu relación duró un año, entonces tu duelo va a durar por lo menos la misma cantidad de tiempo. No, eso no tiene nada que ver.
No.
Porque además, el significado de las relaciones y el valor que yo les otorgo a las relaciones no tiene nada que ver con el tiempo. No está asociado a... es que esta fue más importante porque duró 10 años o esta no fue tan importante porque duró 2 semanas. Puede que esa relación de 2 semanas haya sido profundamente transformadora dado lo que pasó en el contexto en el que estábamos. Entonces el significado no tiene nada que ver y por lo tanto el duelo no tiene nada que ver con el tiempo. Pero cuando tú estás dando algunos pasos conscientemente, es distinto a que si estás esperando que venga el tiempo y lo cure todo. Y esa es una de las malas estrategias que usamos para evadir hacer el duelo. Cuando nosotros perdemos a las personas o perdemos una relación o lo que sea, tenemos una pérdida, hay varias ideas que rondan alrededor nuestro, porque son las cosas que hemos aprendido que debemos hacer con el dolor. Y en realidad, estas estrategias tienen que ver más con mantener tranquilos a los demás que con hacer el duelo y sanarme. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos dicen es, dale tiempo, deja que el tiempo todo lo sana, el tiempo todo lo cura. No, el tiempo no hace nada. El tiempo pasa. Eso es lo único que hace.
Sí.
Quienes tenemos que hacer algo somos nosotros. Lo único que hacemos, pues imagínate el brazo roto, deja que el tiempo lo cure. Pues esto se infecta, se gangrena, y entonces después pues me quito el brazo. Ah, bueno, pues es efectivamente.
Qué horror, sí.
No parece una buena solución.
No, no, no.
Otra cosa que nos dicen es que además está el dicho popular de un clavo saca otro clavo.
Falso, ¿no? Falso de toda falsedad. O sea, es realmente, pues, un dicho pues muy mal infundado. O sea,
está muy mal, porque además es que no, tú no puedes. Primero, las personas no son reemplazables. Yo recuerdo cuando yo era niña, yo tenía un perro que se llamaba Cándido. Era absolutamente bello. Yo lo adoraba. Cándido se perdió. Y la solución de mis padres, que es un poco la solución que todos nos damos, fue, no te preocupes, el fin de semana vamos a comprar otro perro. No, o sea, yo no quería otro perro, yo quería Cándido y quería poder llorar. Pero entonces cuando te dicen eso, lo que te están diciendo es, no te sientas triste. Ese es el mensaje que todo el...
Claro, sí.
No te sientas triste, el tiempo todo lo sana. No te sientas triste, un clavo saca otro clavo. No te sientas triste. Y si te vas a sentir triste, mira, hazlo donde no te veamos. Esa es una que me encanta. Denle tiempo y déjenlo solo. Él necesita tiempo o espacio para llorar, o ella necesita tiempo o espacio para llorar. Lo que estamos haciendo ahí es mandando a la persona a vivir su dolor sola. Porque a nosotros nos incomoda profundamente la tristeza del otro. No sabemos qué hacer con la tristeza del otro. Somos incapaces de contener el dolor ajeno. Creemos que tenemos que resolverlo, que tenemos que solucionarlo. Y no, cuando tú estás triste, lo único que tú necesitas es que alguien te contenga. No que te dé una solución, no que nada, o sea, que te contenga.
Sino que sí, te escuche, esté ahí.
Esté ahí, y que te permita estar con tu tristeza. Pero eso no lo sabemos hacer. Entonces, por eso le decimos, no, démosle tiempo, démosle espacio. Eso es chao, aislémonos porque no queremos verlo triste. Y lo otro es, no, venga, vámonos a tomar unos tragos. No esté triste. Todo el tiempo el mensaje que nos llega es, no estés triste, no estés triste. Y como sí estamos.
Sí, pues, claro.
Porque,
sí estamos, porque hace parte tristes, de la vida.
Porque
sí.
Es normal. Entonces nos avergonzamos de nuestra tristeza. Y la ocultamos. Y por eso inventamos todas estas formas para que no se nos note que estamos tristes. Y cuando la gente nos pregunta, ¿cómo estás? Bien, bien, ya. No, ya, ya. Ya, ya han pasado 2 semanas.
Sí.
Ya, ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco, pero ahí vamos. Y queremos cambiar de tema. Y todo el mundo quiere cambiar de tema. O sea, alrededor nuestro, las personas que están también quieren cambiar el tema. Y lo que más necesitamos, y ese es uno de los pasos que hay que dar cuando queremos elaborar el duelo, nosotros sí necesitamos una red de contención. Y la red puede ser de uno. O sea, no necesitamos, sí, multitudes.
Claro.
Pero necesitamos sentirnos rodeados. Sentir la presencia de alguien que no nos diga cosas como, yo sé lo que se siente, o imagino lo que se siente, es que yo sé yo. No, que nos puedan decir, yo no sé cómo estás sintiendo tú esto, no sé cuál es la profundidad o el tamaño de tu dolor, sé, yo he estado también ahí, yo también, porque todos hemos perdido algo o alguien. Uh-huh. Y sé que es duro. Y aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Para lo que necesites. Hay una... En Intensamente, ¿viste la película? Hay una escena que me parece absolutamente maravillosa. Y es cuando el amigo imaginario, que es como este elefante rosado, sí. ¿Sí? se pone muy triste porque han botado la nave que él usaba con la niña para viajar a la luna. Y bueno,
sí.
La han botado a ese abismo del olvido, ¿no? Allá se fue. Y él está realmente triste y devastado porque la amaba ese cohete, nave, lo que sea. Y Alegría, que quiere que todo sea alegría, como un poco como nuestra cultura, quiere que todo sí. sea alegría y que todo sea yay y entusiasmo. Está como, bueno, ah, sí, pero ya listo, tenemos que regresar a la casa donde tenían que ir, no sé qué. Y él está muy triste, y entonces Tristeza se sienta a su lado y le pone la manito encima y le dice, imagino el dolor que puedes estar sintiendo, porque era un carrito muy especial para ti o era una nave especial para ti. Y el amiguito imaginario, el elefante rosado, puede hablar de eso.
Compartir, sí.
Puede decir, sí, era maravilloso. En él viajamos cientos de veces a la luna. y cuando él puede hacer eso, también puede dejar pasar la tristeza. Cuando tú atraviesas la tristeza puedes darle lugar a otras emociones. Y él se levanta después de llorar sus lágrimas de dulce y emprende nuevamente el camino. Pero hay que atravesar esa tristeza.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
Bueno, ya para concluir, ¿cuáles serían esos pasos a desarrollar? ¿Cuáles serían esas acciones para realizar el duelo? Bueno.
Okay. Entonces, lo primero es buscar ayuda. Es buscar a alguien o a un grupo de personas, a veces estos círculos de personas que han atravesado pérdidas semejantes, son muy buenos, porque nuestra tendencia natural, por lo que nos han enseñado, es aislarnos, ¿sí? Es como, yo tengo que poder solo, si yo no puedo solo con esto, sola con esto, soy muy débil, ¿no? No, esa es una creencia errónea. Los seres humanos necesitamos a otros seres humanos para atravesar nuestros dolores. Así como necesitamos a un médico para que nos ponga un yeso en el brazo. O sea, necesitamos buscar a alguien. Y eso es muy importante. Las personas con quienes podemos hablar de nuestro dolor no son muchas. En realidad no superan los dedos de una mano. O sea, los seres humanos que se han ganado nuestra confianza para contenernos no son muchos. Pero necesitamos buscarlos. Y si no sentimos que haya alguien que pueda en nuestra vida acompañarnos, un amigo, un pariente, necesitamos buscar ayuda de alguien, un terapeuta, un profesional que nos pueda acompañar y que sepa cómo contenernos también. O sea, necesitamos ayuda. Ese es el primer paso.
Sí.
Y lo otro que necesitamos hacer es buscar, es reconstruir la historia para encontrar en ella lo que valoramos, que queremos que permanezca con nosotros, como honrar esa historia. Y si es, por ejemplo, la historia de un divorcio o una relación amorosa que termina, pues también tenemos que ver cuáles fueron esos elementos, que esas acciones mías y del otro también, que hicieron que la relación no funcionara como queríamos que funcionara. Es decir, tenemos que emprender un ejercicio de honrar la historia, porque cuando terminamos un matrimonio, un noviazgo, normalmente lo que hacemos es centrarnos en lo malo. Y entonces uno dice, bueno, pero si esto todo fue tan malo, ¿por qué estoy tan triste? Pero sí. Es como que preferimos quedarnos con la rabia y no con la tristeza. Y entonces honrar la historia tiene que ver con encontrar los regalos que esa historia trajo para nosotros y también las lecciones y los aprendizajes. Porque ninguna relación entre dos personas ni se construye ni se destruye por cuenta de uno solo. O sea, siempre es una dinámica y hay cosas que yo necesito aprender. Por ejemplo, yo nunca dije lo que necesitaba. Siempre esperé que esta persona adivinara qué necesitaba. Y entonces yo le reprochaba mentalmente porque no me daba eso que yo necesitaba. Pero yo nunca se lo dije. Ah, ok. Entonces eso es algo que a mí me pasó. Algo que yo no hice. Y entonces me doy cuenta de que es algo que necesito aprender a hacer. Por eso es que yo te decía con el brazo, la terapia
sí.
Sirve para que tú aprendas a mover el brazo nuevamente. Pero vas a aprender a hacer las cosas de manera diferente. O sea, ya no vas a coger las cosas así, no vas a hacer este tipo de fuerzas. O sea, vas a aprender conscientemente a utilizar tu brazo. Lo mismo nos pasa con una relación que termina, por ejemplo. ¿Cómo quiero yo relacionarme nuevamente? Y para que eso pueda pasar, yo necesito ver qué es lo que esta historia que ha terminado me puede enseñar. Y no te digo que eso es lo que uno hace a la segunda semana de haberse divorciado o haber terminado la relación.
No, claro, no.
Porque primero tiene que doler y uno tiene que reconocer el valor. Y luego viene el proceso de aprender. Y también se trata de restablecer la relación contigo. Pues que esto da para... Es un tema muy largo, pero básicamente siempre que tú terminas algo o pierdes algo, hay una parte de ti que muere, hay una forma de ser tuya que muere. Y a esa parte de ti que muere, tú también tienes que hacerle un duelo. También tienes que reconocer qué hay en ti, qué de ti ha muerto con esta historia, qué de ti ya no va a ser igual, porque no es solamente dolerse por la pérdida externa, sino ver cómo también las personas y las experiencias me transforman y darme cuenta de quién es esta persona nueva que puede surgir a partir de esta experiencia.
Bueno, Carolina, para más información para los estudiantes y todas las personas que estén interesadas en saber un poco más del tema, redes sociales o a dónde se pueden dirigir.
El lugar más fácil es mi página web, que es www.carolinaalonsoc.com. Tienen que poner la C al final o si no les aparece la página de una diseñadora española. Y ahí encuentran herramientas, material, bueno, y también todos mis datos y la forma de contactarme.
Bueno, gracias Carolina por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.